5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlo.
Comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
We'll be right back.
102.5.
¿Qué tal? Bienvenidos a Punto 5 totalmente en vivo. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y permítanme darle la bienvenida también a mi compañero en este viaje radiofónico y productor de este espacio, Asael López. ¿Cómo le va, señor productor de Punto 5?
¿Cómo estás, Anabel?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Muy bien. Siendo exactamente las 5:06, efectivamente les damos la bienvenida a este su programa de confianza llamado Punto 5, en este hashtag Lunes de Ellas, en el que pues primero también les agradecemos por iniciar su semana con nosotros, que sabemos que ya son las 5 de la tarde, estrictamente el día laboral ya no inició, pero gracias por estar acá con nosotros. El día de hoy, que es lunes 15. Quincena.
Lunes 15, quincena, eso sí tiene como muchos ánimos para seguir adelante en lo que resta de este lunes.
Así que si usted andaba de lunes de bajón, pues acuérdese que es quincena y ya no, pero bueno. Arroba CLSG, este lado del micrófono, muchas gracias por estar acá con nosotros. Arroba Soy el Coronado, está en los controles técnicos y operativos, y les compartimos las redes sociales donde nos pueden escuchar, además del 104.3 de la FM. También nos pueden escuchar en udgtv.com y en arroba 5 radio en Twitter y punto 5 radio en Facebook. Ahí está esta versión videográfica, esta versión también visual. Así que si a usted se le facilita más, pues entrar a través de su celular a cualquiera de estas aplicaciones y sintonizarnos, pues bienvenido sea.
O sea, es donde pueden ver nuestras caritas.
Donde pueden ver exactamente la mitad de nuestras caritas.
La mitad de nuestras caritas, sí.
Efectivamente.
Muy bien.
Así que sí, ahí estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live. Para que pase a ver.
Pues un gusto como siempre. Y abrimos este programa preguntándoles a ustedes si creen en eso de que la vida es como una rueda de fortuna en las que a veces estás arriba, a veces estás abajo y va cambiando conforme el ciclo de la vida. ¿Tú qué piensas?
Sin duda alguna.
Yo también creo.
O sea, no quiere decir que los tiempos en los que pasas arriba o abajo es igual. A veces puede que te vaya muy bien muchos años, a veces puede que te vaya muy mal muchos años y bien muy poco tiempo. Pero sí creo que a todos nos toca de todo en esta vida.
Y creo que también es justo este equilibrio del universo que nos hace no estar siempre como en el mismo lugar. Y bueno, esto viene a cuento porque eso le está pasando a China. China está viviendo un tema similar al de la rueda de la fortuna con su situación demográfica y nosotros hablamos mucho de China, no sé por qué, como que siempre tenemos algún tema sobre la situación que están viviendo, no solo sobre feminismo, sino hemos hablado de cómo se han visto afectadas las finanzas, luego hemos hablado de si habrá situaciones bélicas o de cómo se está llevando, pues, todo en general en ese país, como que China en general tiene todo este misticismo que hace que aquí en Punto 5 hablemos mucho del país en general, pero el día de hoy pues vamos a hablar de lo que enfrentan en su situación demográfica, porque mientras Estados Unidos se enfrenta a una discusión sobre los derechos reproductivos y de las mujeres, pues China viene de una larga historia de abortos, de esterilizaciones forzadas justo por la política de un solo hijo, que recordarán que también privilegiaba a los varones sobre las mujeres, ¿no? Y que esto nos parecía muy atroz en muchas partes del mundo y creo que a mí me sigue pareciendo muy atroz y que... Pues, ¿qué creen? Esto ha llegado a un límite en el que las consecuencias se ven ya en este país y se discuten alrededor del mundo.
Creo que siempre está, y actualmente, además de este del tema que vamos a desarrollar hoy en día, pues China hay que tenerlo en la mira porque está sucediendo, hay como un mucho movimiento social. Esos ya son otros temas más especializados y que no corresponden a lo que se habla aquí en Punto 5. Pero vaya que ahorita anda muy movidón los colegas chinos.
Siempre es un dragón que anda velozmente.
Y desde que yo estaba estudiando en la universidad, hace ya, no sé, 10 pues años.
Mucho, ajá.
O sea, era esta potencia la que había que tener en mente y entre los ojos. Y digo, no ha sido distinto el futuro, ¿no? Pero sí, no sé tú qué opinas, pero sí pareciera ser como un país muy alejado de nosotros y no solamente geográficamente, sino como en todas estas prácticas, usos y costumbres y demás formas de vida. No sé, de pronto a mí me da la impresión como que, digo, obviamente estamos del otro lado del mundo, pero más allá de eso, hay países con los que puedes tener cierta similitud o tener como esta, como este sentimiento de que pues es muy similar a México, ¿no? Pero pues no sé qué suceda con China.
Sí, creo que es una pregunta legítima, pero en este país donde hasta hace unos cuantos años se seguía manteniendo esta política de un solo hijo, ahora hay un interés muy marcado por el Estado de que no solo tengan uno, sino que cada mujer tenga tres hijos, de ser posible, para pues intentar modificar la situación de la pirámide que están viviendo en este momento. Y esto pues se ha vuelto un nuevo ejemplo de las formas en las que el Estado decide siempre sobre los cuerpos de las mujeres, porque a pesar de que están en esta situación de aprietos, que si se las tengo que explicar como muy sencilla diría que se están volviendo un país de viejos y que como ocurre en muchos otros países pues la gente ya no está teniendo tantos hijos como antes y por lo tanto la fuerza laboral se va a ver afectada dentro de no tantos años y eso pues no le conviene a una potencia económica como China. Y aunque ya está esta gravedad, uno pensaría, bueno, pues como vengan los hijos, ¿no? Ya no importa quién los tenga, pero tengan hijos, como sea, échenle ganas que tenemos que repoblar este país. Pero no, en realidad tiene una serie de condiciones respecto a lo que esperan. Y una de las condiciones que las mujeres han denunciado es que las mujeres solteras no son tan bien recibidas en el caso de que quisieran aportar uno, dos o tres hijos para China. Y eso me hizo pensar varias cosas que queremos platicar con ustedes, pero que podríamos resumir en una pregunta que tenemos para ustedes, que es, ¿ustedes conocen alguna madre soltera que haya decidido serlo? Es decir, madre soltera por elección o pues a alguien que lo esté planteando por el momento. Nos encantaría saber qué opinan de eso y si no, pues qué estará pasando, que no nos parece como un escenario tan seductor.
Pues es que más allá de que nos parezca un escenario seductor, ojo, yo sé que lo que voy a decir aquí se puede malinterpretar y puede haber muchas, muchos oídos espantados, pero creo que también, obviamente, no es solamente el hecho de tener hijos, sino cómo se tienen. Y que, por supuesto, teniendo esta estructura como familiar y de buenos valores y demás. Con esto no quiere decir que la familia está ¿cómo se dice?
¿Subvalorada?
No, al revés.
Sobrevalorada.
Sobrevalorada, exactamente. Con esto no quiere decir que la familia está sobrevalorada, por supuesto que no. Digo, afortunados somos los que tuvimos una familia y los que tenemos una familia, qué chido. Sin embargo, ¿cuántas veces, y tomando en cuenta, o más bien tratando de ligar como lo que voy a decir con la pregunta, ¿cuántas veces no se prefiere tener como una familia, y por familia me refiero tal vez a un matrimonio, que se estén jalando de las greñas solamente por los hijos, ¿no? Y hasta los poderosísimos Tigres del Norte tienen una canción así. Y pues me parece que eso sigue permeando hasta el día de hoy, ¿sabes? Que a pesar, yo he escuchado un par de personas más o menos de mi edad que dicen lo mismo, ¿no? Yo es que yo nada más estoy junto, estoy con ella por los niños. Es como, brother, pues sí, pues estos pobres morros están viviendo un infierno, ¿no? A lo que voy es que aún así se prefiere que esos niños nazcan bajo una familia a que crezcan en un hogar sin figura paterna, ¿no? O sin alguna de las dos partes.
Tenemos como muy idealizado toda esta idea de la familia. Pero mira, por ejemplo, en el caso de China ya hemos hablado sobre este desprecio que existe hacia las mujeres solteras y muy en específico a que se les ha llamado mujeres sobrantes a quienes llegan a los 30 años y no están casadas. Y
hace ya un par de años, me acuerdo que antes de la pandemia hubo como un programa específicamente de eso, ¿no?
Que hablábamos de las mujeres sobrantes, ahora se los recuerdo, porque pareciera que también hay madres sobrantes, ¿no? Y de hecho me sorprende mucho comprobar que hay auténticas campañas pagadas por el Estado para mostrar a las mujeres solteras como fracasadas, infelices, incompletas en los medios de comunicación, porque quieren que las mujeres asuman que llegar a cierta edad solteras es como un fracaso en sus vidas, ¿no? Y como empujar a que lleguen a una vida familiar que le haga sentido al Estado, no a ellas mismas. De tal manera que ahora están proponiendo que haya ciertos incentivos para que las mujeres chinas se animen a criar, ¿no? Como pueden ser créditos, apoyos, dinero en efectivo, es decir, niños subsidiados, ¿no? Niños subsidiados siempre y cuando estén en las condiciones familiares que el Estado quiere. Sin embargo, parece que la estrategia no está funcionando al 100% porque muchas mujeres dicen que ¿por qué renunciarían a todo lo ganado para ajustarse a un esquema que en realidad pues no les parece tan conveniente o que atenta contra su propia independencia? Un poco es lo que decías tú sobre esta idealización. Sí, tres niños, pero ¿a qué costo? Uh-huh. ¿No? Es lo que las mujeres chinas están cuestionando.
Y es que es como si fueran requisitos para algo, ¿sabes? Como para obtener un trabajo que dices, ah, ¿quieres este trabajo? Ok, mínimo tienes que tener 3 años de experiencia, hablar tantos idiomas y estas cosas. Es como, entonces, de cierta manera, los hijos ya no se convierten en algo deseado, sino en un requisito para obtener algo. Ya sea cierto incentivo económico, cierto estatus, ciertas prestaciones de parte del gobierno. Es como, pues, no sé, es como similar, pero tal vez en menor escala, a las personas que deciden tener hijos para que los cuiden. Es como, entonces tú estás viendo por tu propio futuro y no para traer a alguien a este mundo por amor, ¿sabes? Pero ¿qué vamos a saber de nosotros?
Pero, bueno, sí, y no es que quiera desmotivarte al respecto, pero también el matrimonio es en general mal negocio si vamos a lo estadísticamente, lo que podemos ver en números, ¿no? No a muchos matrimonios les va bien. Diríamos que por lo menos en México quizás la mitad de ellos se disuelvan por problemas de pareja y demás, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar como en estas mujeres que al día de hoy dicen, ¿por qué me metería en algo que no estoy 100% segura y renunciaría a todo este éxito profesional, individual que ya he ganado únicamente por subsidios del Estado? En realidad suena como un mal negocio también.
No, y además sí, genuinamente tal vez en su ideal de vida no está el tener un hijo menos tres, imagínate. Entonces, pues sí, o sea, ¿para qué? Ok, te van a dar varo a cambio de que no tengas uno sino tres morros, ¿no? O dos. Sí. O sea, es este punto y ya no solamente en China, o sea, como este punto de ver a los hijos como de nuevo, como algo necesario. Y no quiero de nuevo, aquí mi comentario no va como de esto, ya no tengan hijos porque el planeta, no. Sino como este hecho de que sea inclusive como hasta un requisito de nuevo, como del propio gobierno, como decir, no tires basura, por favor, es como, ten hijos. No sé.
Más que necesario debería ser algo deseado.
Exactamente.
En un plan personal de vida.
Exactamente. O sea, de nuevo, estas cosas que ya sean como tener hijos por conveniencia, porque de nuevo, tal vez pensándolo mucho y llevándolo como al otro extremo, es decir, ¿cuántas familias no tendrían hijos solamente por eso? Y la calidad de vida que le den a los hijos, pues quién sabe, mientras ellos estén recibiendo el dinero, ¿no? Como lo puede ser con algunas becas, qué sé yo, no lo sé. Entonces ahí está como, pero ya está en mi mente trabajando de formas misteriosas.
No, bueno, sin embargo, las madres solteras están desprotegidas en este esquema porque como no están dentro del esquema que marca el gobierno, pues no tienen acceso a servicios de salud, a temas legales, no tienen esta especie de amparo en sus trabajos que las mujeres casadas probablemente sí tienen, como los derechos de maternidad y demás, que no estoy segura al 100% de que los tengan porque, digamos, están desafiando ese concepto de mujeres sobrantes. Y de nuevo me hace pensar cómo este poder de decisión de las mujeres en China es una especie de amenaza nacional. Incluso se ha hablado de que es muy mal país para ser feminista y lo que te decía de todas estas campañas que las paga el gobierno para intentar que sea poco deseable salir de la norma y demás, lo vuelve pues interesantemente grave.
Y es que también es como si hubiera madres como en niveles, ¿sabes? O sea, como, esta mujer que decidió ser madre y está casada o está en un matrimonio, entonces es como madre de primera clase y el resto ya no, ¿sabes? De nuevo, poniéndolo como en una cuestión como muy radical, que no dudo, que en algunos esquemas de pensamiento sí lo exista. Pero pues...
Y que también hay cosas con las que probablemente quienes nos escuchen podrán sentirse relacionados. Estas mujeres que dicen, no, yo no quiero perder mi independencia y para qué quiere una traer hijos a este mundo a sufrir, se están enfrentando a cosas como los altísimos costos de vivienda que impiden que se sientan motivadas aún a pesar de los incentivos que pone el gobierno, ¿no? O, por ejemplo, podríamos hablar de esta falta de movilidad social. Trabajas mucho, pero en realidad llegas a esta noción de éxito que tienes en tu mente o se vuelve cada vez más imposible conforme pasa el tiempo e intentas desarrollarte alrededor de esta expectativa también. Y luego también están, ¿tendrán ellas las ganas de asumir todo lo que implica criar tres hijos en términos de tiempo, de paciencia, en términos de lo que sea, ¿no? Sí, sí, qué bueno, tengan tres, cuatro, cinco, debe ser, como les digo, una decisión personal. Pero sí pienso que tiene un costo importante en la vida de cada persona que decide hacerlo.
Y es que, de nuevo, este es justo como el argumento de tal vez generaciones pasadas, como pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos, como es, ay, es que ya no se quieren comprometer. Tal vez como a nosotros los millennials, como ahora padres primerizos o padres jóvenes que podemos ser, inclusive ya los late centennials también pueden, están en edad de ser papás, digo, en edad de ser papás.
Ay, qué relativo es.
Sí, ajá. Pero lo que voy es justo eso. No sé si el hecho de decir que tenemos como una mayor conciencia de todo lo que implica el tener a un, traer a una nueva persona a este mundo. Y de nuevo, o sea, esta romantización como de la irresponsabilidad, si es que algo así existe, como el hecho de decir, ah, pues hay que tenerlo y ahí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Oye, pues es que no es un cotorro, no es un canario, no es un cachorrito. Tal vez por eso, o sea, se malentienda este hecho de la planificación o como darte cuenta que de nuevo, efectivamente, las cosas están bien caras y que siempre he dicho eso, ¿sabes? O sea, siempre he escuchado eso. Cuando yo estaba morro, mi mamá decía, es que las cosas sí están bien caras.
No, pero ahora sí están muy, muy caras.
Exactamente. Ajá. Y es que, de nuevo, antes tal vez nuestros papás podían comprar un terreno con 80 mil varos. O sea, nosotros con 80 mil varos pues, nos compramos 2 kilos de tortillas. Entonces, este tema que para muchas personas es bien espinoso cuando les tocan el tema de la natalidad, aunque no sean sus propios hijos, porque, de nuevo, no sé si viene desde un concepto religioso, dogmático, de cualquiera que usted decida, no estoy aquí nombrando ninguna religión en específico, es como pareciera un requisito para todos, como ya lo hemos dicho muchas veces, y el ejemplo lo más alto es cuando a Alejandro Coronado le dijeron que eras, ¿qué te dijeron a Alejandro Coronado? ¿Egoísta? Que era un egoísta por no querer tener hijos.
Ah, ese fue un gran momento, punto 5, que deberíamos tener grabado.
¿Lo sostienes, Alejandro Coronado? Sostiene, por supuesto. A lo que voy es justamente eso. Me parece que no digo que vaya a ser una crisis, porque si me lo preguntas a mí, opinión personal de @LSG, no creo que, al menos en un panorama nacional, lleguemos a un punto en el que el tema de la natalidad sea un tema, ya que sigue habiendo muchas situaciones en las que la educación natal no está necesariamente al alcance de todos.
Nunca digas nunca.
Híjole. Yo sé que no puedo como reducir mi expectativa o como un sentimiento generalizado basado en mi experiencia personal, ¿no? Pero sí creo que aún aquí en México el hecho de o sea, un tema de una planificación familiar sigue estando muy, muy lejos, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Y aquí sí, tal vez tocando un tema pues un poco religioso, ¿no? Estoy seguro que usted que nos está escuchando, yo viendo, han escuchado esta expresión de ¿cuántos hijos vas a tener? Pues los que Dios me mande, pues Dios no los va a mantener, ¿no? Pero mientras sigamos con eso, que puede que para muchos sea una caricatura, pero para muchos otros de verdad es como un statement, no creo que... No, bueno, ojalá y salvo que suceda Children of Men, gran película, vea, si no la... Ah, está chida.
Sí, pero no es lo deseable tampoco. O sea,
a lo que voy es eso. Que a no ser que suceda un ejemplo así de radical en los próximos 10 años, no creo que acá en México alcancemos, voy a guardar mis palabras, hoy siendo 15 de agosto del 2022, no sé dentro de 10 años cómo está esta situación.
Pero sabes, te voy a decir también una cosa, las mujeres bromeamos mucho, bromeamos y no sé, ustedes me dirán, con esta idea de es que no hay hombres, ¿por qué no ha salido con chicos en los últimos tiempos? No, es que ya no hay hombres y jajaja, es muy gracioso, ¿no? Pero en China genuinamente no hay hombres, porque por lo que te decía de esta política de un solo hijo, de pronto hay un desequilibrio de género muy marcado en el que ya llegamos al punto en el que hay 35 millones de hombres más que las mujeres que hay en China. Entonces, ajá, eso complica obviamente tus posibilidades de obtener una familia en los términos ideales que todos pudiéramos suponer. Y con todos estos problemas, aún así se dan el lujo de rechazar a las madres solteras como si fueran algo que el Estado pues no requiere, en lugar de apoyarlas a ellas en una situación así. Que también muchas de estas madres ya comienzan a hablar que esto fue una decisión personal y por elección propia, porque llegaron a un momento de su vida en el que tener un niño era parte del proyecto, sin embargo, había alguna carencia por parte de la pareja que hacía, sea que no quisieran buscar más o que no se sintieran cómodas de pasar por ese proceso con un hombre en específico, o que esa pareja se va por la razón que sea. Pero de cualquier manera, ellas lo eligen. Y la idea de que una mujer lo elija me parece tan revolucionaria en China como aquí en México. Sí. O sea, aquí en general pensamos que las madres solteras no lo eligen. Y muy probablemente muchas de ellas no lo hagan. Pero tenemos como cierto prejuicio hacia esa vida que, pues, es una buena cantidad de mujeres las que están en México asumiendo ese rol.
Sí, porque de nuevo no se puede concebir un hijo o hija sin las dos partes, ¿no? Es que de nuevo, o sea, nos han metido tanto estas campañas como de la familia es el núcleo de la sociedad, y de nuevo, con esto no se entienda que no lo creo, ¿no? Sino también creo que no todas las familias son funcionales. Entonces, y además también entendiendo la estructura de que la familia no solamente es papá, mamá, hijos e hijas. O sea, una mamá soltera y su hijo es una familia, ¿sabes?
Ajá, o y sea, las nociones de éxito ya en muchos lados no tienen que ver con la posibilidad de criar una familia tradicional. Eso, exacto, para mucha gente pues es un extra, para otras personas es muy importante y debe estar como en el primer lugar de la lista. Pero sí hace pensar por qué nuestro estado civil define el valor que tenemos, uh-huh, como mujeres, ¿no? Hablábamos de eso en términos de belleza la semana pasada, hoy lo hablamos en términos de las decisiones que tienen que ver con la maternidad, que sí creo que también aquí en México tenemos muchos prejuicios y muchas maneras de hablar de las madres solteras que son francamente muy injustas.
Antes de ir a un corte de estación, tenemos por acá un comentario que dice Pedaleada Ventosa, no me lo tomo para nada mal, al contrario. Dice, pregunta que he traído desde hace rato, nada en contra de Joven Asael, yo lo sé, saludazos, y me cae bien el resto de la semana, entiendo que es el señor productor, pero siendo el lunes de ellas, ¿podría ser en verdad una hora con el punto de vista y conversación entre ellas? ¿Qué haces a él ahí? Saludos. ¿No creen que me autoimpongo así como Raúl Velasco en todos los programas? No. El día de hoy, a propósito, le mandamos un saludo a Jackie Nava y a Edith Preciado, que no pudieron estar acompañados con nosotros, y aquí andamos a tener el kit. Y además sí, ha habido otros programas en los que yo pues no tengo nada en el entierro.
A veces se va, sí, por considerar que las charlas no lo incluyen, lo cual está muy bien.
Sí.
O nosotras le pedimos amablemente que se retire del aire porque la conversación no requiere de su gentil, ajá, opinión. Pero el día de hoy no fue así.
Sí, no creo que soy así de que yo tengo que estar la voz cantante del programa. No. No más que hoy, ni modo que estoy andando el sol. Sí, pues, conversación.
Ajá, sí, tengo que platicar con alguien, no sean así.
Gracias por tu comentario. Tenemos que ir a un corte de estación, les recordamos la pregunta que les tenemos el día de hoy. Díganos, ¿conocen a alguna mujer que haya sido madre soltera por elección o que esté planeando serlo? Vamos a escuchar una rola, después a un corte de estación, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Vamos y venimos. We'll be right back.
de ellas en Punto 5. Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros totalmente en vivo en Punto 5. Gracias a sus comentarios. Justo el comentario pasado nos despertó esta pregunta que a mí me parece muy importante, de algunos tipos de feminismos, que dice: ¿cómo podemos tener una lucha en la que también podamos hacer conscientes a los hombres de que necesitamos pues otra actitud de su parte, ¿no? Y es algo en lo que creo que podemos llegar a la conciliación y a llegar a puntos que podamos entendernos, y pues también que esté Asael aquí hace que eso tenga cierto sentido y que nos vayamos deconstruyendo y notando. Porque, ¿saben? No es como que nosotros entremos a cabina creyendo que tenemos todas las respuestas del mundo. Nosotros tenemos temas y a veces, mientras los vamos platicando, nos damos cuenta que tenemos contradicciones o que tenemos dudas, y que eso nos permite ir desarrollando otro programa después a partir de lo que aprendemos hablando con ustedes sobre estos temas que a veces no lo sabemos todos.
Y si bien digo, una de las de los puntos como de o de las versiones que queríamos dar aquí en Punto 5 a lo largo de la historia, no solamente aquí en los lunes, es justamente dar como una visión más fresca de las cosas, si bien ya no somos los morros de 20 años que éramos cuando iniciamos acá, y de nuevo tal vez haya morros que ahorita sí de 18 que digan: ay, pues estos señores que aquí creo que la flexibilidad de escuchar y de debatir sigue estando presente. Entonces, a pesar de que pues ustedes han crecido con nosotros, o nosotros con ustedes, ya no sabemos, pues un poco la tirada sigue siendo la misma, que no importan los temas, ya sean de feminismo, ya sean de los lunes, de los martes gamers, de geopolítica, si algún día tenemos una sección de eso, pues aquí es no tener como una visión tan cuadrada o cuadrada de los hechos.
O ver cómo podemos participar en los temas de los otros. Y esto también es parte de mi visión personal. Yo no creo que excluir sea también una manera ideal de tener las conversaciones. Yo creo que en la medida en la que podamos incluir a más personas y a más visiones y podamos en algunas ocasiones disentir o ayudarnos a ver otros puntos de vista, a mí me resulta constructivo, pero también sería bueno saber qué piensan ustedes al respecto, porque a partir de esos comentarios a veces nos ponen a pensar mucho y a tener estas discusiones entre nosotros mismos.
La pregunta que les hacemos, si es que usted recién nos va sintonizando, es que nos diga si conocen a alguna mujer que haya sido madre soltera por elección o que esté planeando o que quiera hacerlo. Yo en un momento no.
Y nadie nos ha escrito para decir que sí, lo cual también refuerza cierto punto.
Es que, de nuevo, creo que todos conocemos a madres solteras. Por elección, ahí está el factor cambiante. O sea, pero si no me suena a mí o no conozco... Y mire que estamos en la edad en la que todos se casan o todos tienen hijos. No he escuchado como estas experiencias o este modo de planear una vida en el que se esté planeando siendo madre soltera, ¿no?
Es que te digo una cosa, yo sí lo he llegado a pensar en momentos más jóvenes de mi vida, e incluso ahora, que dices, bueno, si no tengo las condiciones ideales para cumplir este proyecto de vida, pero este otro me llenaría de felicidad y tengo condiciones para lograrlo, aunque no sea como en el ideal de lo que la sociedad me dice, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué privarme de una experiencia de vida? Que también de lo que he podido leer y platicar a lo largo de los lunes de ellas, es que la maternidad es un viaje personal que tiene muchos desafíos. Y que si bien hay como cierta campaña que parece querernos hacer creer que en todos los casos la maternidad es una experiencia hermosa, dulce, que engrandece a todas las mujeres, que por un lado sí, pues también hay un lado que no es tan engrandecedor, ni tan divertido, ni tan lindo, que también necesita espacios para platicarse y para compartirse con más mujeres y que en este, no sé, en este montón de grises que van sucediendo, pues te hace también preguntarte cosas, y a mí en lo personal me ha obligado a decidir hacer las paces con esta idea de la maternidad, ¿no? Si en algún momento de mi vida pasa, qué increíble, si no pasa, creo que es mejor también no verlo como parte de un proyecto de realización, ¿no? Sino como algo que es un camino lindo en la vida. Y si no, pues también la vida sigue siendo linda. Y creo que en eso estamos de acuerdo muchas mujeres.
Sí, y creo que es importante como tratar de hacer lo posible por cambiar los patrones que se tienen establecidos de lo que tiene que ser una vida, ¿no? O lo que tiene que ser tu paso efímero por esta tierra. Que aquí luego ya nos ponemos en puntos más introspectivos y que la otra vez escuchaba. No me acuerdo de verdad en dónde lo escuché. En un podcast. No me acuerdo en qué podcast porque ni siquiera estoy seguro yo haberlo puesto. Que justamente muchas de las cosas que hacemos es como para preservar nuestra existencia y que nos negamos a que, independientemente de la religión que usted profese, en este plano terrenal, cuando nos morimos y ya. Entonces, ¿cuántas de las cosas hacemos porque queremos dejar un legado, o sea, a través de nuestra obra, si somos músicos, pintores, artistas, escritoras, qué sé yo, o a través de los hijos, ¿no? Entonces, pero de nuevo, creer que nacemos ya y tenemos que seguir una línea solamente y una línea de naces, estudias, te casas, tienes hijos y te mueres, pues no, las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y el detalle es cuando aún a nosotros, y de nuevo, hago el énfasis en que estamos en una edad en donde nuestros tíos están esperando que nos casemos, están esperando que tengamos hijos, pues las cosas pueden ser distintas, ¿no?
Y está bien también. Y estábamos platicando cómo en China está esta especie de rebeldía a un estado que conmina a las mujeres a tener no uno, sino de ser posible tres hijos por una situación demográfica específica. En el caso de México, aquí la maternidad todavía es un proceso que diríamos quizás está todavía más valorado o que no se encuentra en una situación tan problemática como en China. De hecho, investigué cuántas mujeres solteras hay, madres solteras hay en México, y encontré que 7% de las madres son solteras. Y yo dije, esto me parece mucho menos de lo que yo esperaba, pero ahí les va el truco. 28 de 100 son mujeres que están a cargo de su hogar por situaciones como la viudez, la separación o el divorcio. O sea, no todas clasifican como madres solteras, sin embargo, hay otras que están por otra condición civil a cargo de una casa. Y algo que me llamó la atención mientras hacía mi investigación es que también leí el testimonio de una mujer que aseguraba que, de todos modos, hay muchas mujeres que crían solas, a pesar de que su estado civil pudiera ser casadas, finalmente están criando solas. Y eso me pareció muy significativo y muy duro a la vez, porque habla de, bueno, nos parece que hay algo mal con las mamás solteras, pero ¿cuántas mujeres no están criando solas en los hechos, aunque no se llamen a sí mismas mujeres solteras, y que finalmente asumen esta responsabilidad de la que hemos estado hablando? Y entonces, pues sí, nos cuesta mucho creer que existan madres solteras que deciden conscientemente serlos con este contexto.
Tenemos varios comentarios, muchas gracias. Nos dice Jorge Alozano: estamos a nada del sistema de natalidad que Huxley planteó en Un Mundo Feliz, donde serán maquillados y no criados los hijos. El principio de la eugenesia gringa está a nada de convertirse de nuevo en una ley, donde el humano sea al final un producto a maquillar para los fines sociales de la producción y el consumo. Nos dice José Yul: tengo un tío que estuvo con una chica. Cuando ella dio a luz, le impidió pasar a ver al bebé, lo registró como madre soltera y al final le dijo que ella solo quería tener un hijo y ser una madre soltera. Es que también, hablarlo antes está chido. Hacerlo así como a la brava tampoco se me hace tan chido.
Pues no tenemos contexto.
No tenemos contexto. José, saludos a José Yul. Nos dice Jackie Nava: saludos Jackie, que sí nos está escuchando. Nos dice Emmet Lolles: una familia nuclear sana sigue siendo de lejos la mejor opción para criar a un hijo. La evidencia señala que las mujeres solteras se deprimen después de su elegibilidad como pareja estable se reduce. Esto se está convirtiendo en un problema de salud mental generalizado en los países desarrollados a pesar de su desarrollo profesional. Y aquí dices dos puntos esenciales, Emmet. Una familia nuclear sana, que estoy de acuerdo contigo, pero de nuevo...
Pero que hay pocas.
Y también... En lo personal, esto que mencionas de la depresión y demás, cuando yo me enteré que existía esta cuestión de la depresión posparto, dije, caray, ¿cómo? De nuevo, y a lo que iba y se me había olvidado comentar al rato, también creo que la maternidad ha sido un arma de mercadotecnia poderosísima. O sea, miles de compañías, sectores y demás han lucrado con la imagen de lo que es una maternidad perfecta para vender novelas, productos, series, películas, etc. Lo que tú decías, ¿no? Que tenemos como muy visualizado lo que es ser mamá y te enseñan en las películas los partos y la morra está guapísima, maquillada y viendo sonríe a su hijo, ¿no? Cuando hace ya algunos años, no sé por qué, por metiche seguramente yo, porque estaba leyendo, o sea, supe de esta cuestión del síndrome, no sé si es un síndrome o esta etapa de depresión postparto. De nuevo, mi mente moldeada por la mercadotecnia, es que ¿cómo puede estar deprimida si acaban de tener un bebé?
Es que además es algo que ni siquiera es muy hablado entre mujeres. Exacto. O sea, sí podríamos tener muchos programas sobre la depresión postparto y del estigma que hay alrededor de eso y de cómo las mamás generalmente enfrentan estos procesos solas, porque todos decimos, ay, no, está en un momento muy delicado, a lo mejor no quiere que me acerque por el momento, bueno, no voy a hablar, no voy a estar presente, no me voy a acercar. Y las repercusiones que tiene eso en la vida de las mamás, que a veces pareciera que nos olvidamos que son seres humanos, son una cosa grave que en general no platicamos.
Sí, o sea, y ese hecho de que a pesar de ser niños deseados y niños planeados, se llega al punto en el que tal vez ni siquiera los quieres ver, es como...
Y que también pone sobre la mesa dos puntos interesantes. Creo que valoramos las familias, sin embargo, no valoramos las familias diversas y eso hace que perdamos el punto. Hay personas que su familia es su mascota. Hay personas que viven en una familia homoparental. Hay una diversidad de familias enorme que no por eso son menos significativas o relevantes o merecen el mismo respeto que lo que entendemos como familia tradicionalmente. Y no sé, pienso que meterlos a todos en una misma caja sería un error. también ahora estamos hablando justo como la historia de la cual no tenemos tanto contexto, de estas mujeres que hablan de no darle responsabilidad al padre, o de decir, yo quiero esto porque es parte de mi proyecto de vida, pero no quiero que estés aquí, ¿no? Y nos falta el contexto y lo que sea, pero de todos modos no dejan de ser conversaciones importantes que hablan también de cómo nos estamos entendiendo por nuestro paso en el mundo actualmente. Y estas mismas mujeres están hablando sobre lo que significa cumplir años o sobre ser madres a diferentes edades. Y como sea, creo que hay algo muy significativo que tiene que ver con hablar de estas situaciones porque estamos avanzando y no porque nos arrastre el destino hasta ese punto en el que no nos quede de otra más que hacer lo que todo mundo hace.
Mira, nos dice Luigi Suso a través de Twitter. Yo sí, una amiga siempre quiso ser madre soltera. Tuvo cuates, y hoy por hoy ya tienen 4 años.
Qué cool. Sería muy interesante saber cómo le ha ido después de su decisión.
Qué cool. Gracias por tu comentario, Luigi.
Pues sí, creo que también esto nos da pie a platicar de todas estas situaciones. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que una pareja los decepcionó o que hay una situación en su vida que las lleva a tomar estas decisiones. Por eso te decía que no tenemos todo el contexto de esta historia de la que estábamos platicando, porque puede ser que ahí haya una decepción muy grande que hizo que la mujer en cuestión le dijera, ¿sabes qué? Mejor yo voy sola, y también me parece igualmente válido.
Sí, pero es que el detalle está justamente ahí, entender que no todas las situaciones son iguales. Y que de nuevo, yo solamente ya como comentario final, justamente el hecho de entender que al final de cuentas los modelos de vida y las decisiones que se tomen pueden ser bien distintas para todos. Y lo que ya hemos dicho otras veces, nada como una maternidad elegida, sea como sea, ¿no? Y una paternidad también, ¿por qué no? Porque también se estigma mucho este hecho de, ¿cuántas veces, y tal vez extendiéndolo un poco y estirando un poco la liga, o sea, qué sucede cuando en un matrimonio ella sí quiere tener hijos y él no, o viceversa, ¿no? O sea, de nuevo, no, desde mi punto de vista no hay nada más grave como el tratar de ceder solamente para ver si el otro cambia de opinión y que tal vez puede que funcione, puede muy probablemente que no funcione y entonces estas cosas nunca terminan bien, ¿no? De nuevo, el hecho de cuando siempre se habla de una maternidad, muchas veces no estamos listos y tal vez nunca lo estaremos como para tomar decisiones conscientes y responsables. Y responsables.
Yo pienso muchas veces cómo le harán las mamás solteras para lograrlo. En general las mamás, para llevar este desgaste físico, mental, energético que implica tener hijos. Y muchas de ellas pues dicen, lo hago porque en realidad no me queda de otra y tengo que echarle todas las ganas, ¿no? Mientras nos decimos algunos, ¿cómo le hacen las mamás para pagar útiles que ahora están 20% más caros que el año pasado? ¿Cómo lo logran las mamás? Y que al final siempre pueden o buscan la manera o resuelven los problemas. Así como logran resolver esto en su día a día, me hace pensar que también tenemos extrañamente grabado en nuestro subconsciente, y no tan extrañamente, creo que es parte como de la absurda educación sexual que tenemos en este país, de que entendemos a la experiencia de un embarazo fuera del matrimonio como algo que asusta, que es completamente indeseable, que debemos evitar a toda costa, que entiendo que, hay ahí una cosa de planificación familiar que es muy importante, pero que hace que también a veces vayamos al extremo contrario, probablemente, sí. ¿No? Que sea como, entonces las mamás solteras que deciden serlo es porque llegaron a la consecuencia terrible que todos debimos evitar a toda costa, y nos cuesta trabajo equilibrar en que puede ser una decisión tan válida como quien se fue por el camino tradicional de vida y que adoptó un distinto estado civil, pero que sí pienso que hay como este terror muy marcado en nuestro subconsciente femenino de esto es muy mala idea a todas las edades, y que también me hace pensar, bueno, pero ¿qué pasa si hay una mujer que tiene cierta edad, que tiene cierta solvencia económica, que tiene ciertas condiciones que le permiten desearlo como parte de su proyecto único, personal y legítimo? ¿Por qué vamos a creer que de alguna manera es parte de un error?
Pues es que de nuevo todo viene, al menos acá en México, que es el país en donde se está llevando a cabo este programa. Creo que este tipo de preceptos sí vienen muy cargados también con una concepción de una moral basada en un pensamiento dogmático y religioso, ¿no? Porque también está por el otro lado. La otra vez veía de estos tweets que se hacen como muy virales. Decía, es que entonces, ¿para qué se casan si no van a tener hijos? Es como, ¿what?
No sé. Ajá, sí.
Ajá. Sí. O sea, creo que son las dos ideas contrarias que nos llevan al mismo punto. Tener hijos fuera del matrimonio está mal. Si te casas y no tienes hijos, también está mal.
Ajá, ajá. Exacto.
Que de nuevo nos lleva... Todo esto está rodeado alrededor de los hijos, que de nuevo es como temas que como sociedad nos cuesta mucho cambiar de opinión a lo que se tiene ya concebido durante décadas, décadas y décadas, ¿no?
Y que también esa idea de los hijos está mediada por otro círculo más grande, que son expectativas de la sociedad, que exacto, muchas veces ni siquiera son propias, tuyas, personales, ¿no? Y que a mí me parecería más importante tener opciones para realizar ese proyecto que anhelas, que sueñas, que es importante para ti, que cumplir con lo que todos dicen que deberías de cumplir.
Dicho esto, y aunque no es un programa por el Día de las Madres, saludos a todas las jefecitas que se la rifan. Bien machín, saludos a mi jefa que no me está escuchando y que me aguantó como adolescente que hay gordo.
Sí, muchos saludos a todas ustedes y gracias por el esfuerzo que hacen y que no sabemos cómo lo hacen, porque sí es mucho, que sepan que lo reconocemos.
Sí. Gracias a todos también, los que nos escucharon, sea la forma en la que haya sido, a través de el 104.3 de la FM, udgtv.com o también a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por iniciar Punto 5, más bien por iniciar su semana con Punto 5. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y pues nada, no se espera que ya viene el Master Blanc.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @DimeChascona. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós.
Chao. Things I never said.
96.5. Encuentros en el espacio radiofónico.